A Ràdio 90 iniciem en aquests moments una hora dedicada a la divulgació de la ciència, on la història, geologia, física, química, astronomia, meteorologia i curiositats diàries estaran cobertes amb l'emissió de podcast de Ciència per Escuchar, de ciencias.com. Avui el dedicarem a la biologia. Concretament parlarem de l'ADN. A continuació escoltarem una explicació científica de la cadena de quatre lletres que ens defineix a tots els éssers vius. I a un quart de vuit deixarem anar la imaginació, parlant de quin tipus d'ADN podrien tenir els éssers mitològics, tals com les quimeres.
Kilo de Ciencia.
Un podcast de divulgación científica de ciencias.com para dar a conocer los últimos avances del conocimiento, de forma amena y fácil de entender.
Con Jorge Laborda Fernández.
Kilo de Ciencia se emite a través de ciencias.com y Radio Ciencias.
Si desea colaborar con nosotros con una donación, visite nuestra página web ciencias.com.
Hoy les ofrecemos
un nuevo ADN.
Hace algún tiempo explicaba aquí por qué el alfabeto del ADN, la molécula de la vida, posee cuatro letras en lugar de poseer menos o más de cuatro. Explicaba que esas cuatro letras son el mínimo necesario para que el ADN contenga adecuadamente la información del orden en el que deben estar los aminoácidos de las proteínas, que son las moléculas que participan en todos los procesos vitales, incluida la propia replicación del ADN. Pero, ¿de qué están hechas las letras del ADN? ¿Qué moléculas y átomos las forman? ¿Podrían estar formadas de otro modo diferente al que lo están? Esta pregunta tiene su interés, aunque solo sea para averiguar si el ADN de organismos extraterrestres tendría que ser necesariamente igual que el nuestro. Desde hace ya varias décadas, sabemos que las letras de nuestro ADN y el de todos los seres vivos están formadas por la unión de tres componentes que son también moléculas. Estos componentes son una molécula de azúcar de 5 carbonos, llamada desoxirribosa, una molécula de ácido fosfórico y una molécula carbonada de la familia del benceno. Las moléculas de azúcar y el ácido fosfórico se unen entre sí, alternándose en una ristra muy larga para formar lo que llamamos el esqueleto molecular del ADN. A este esqueleto se unen las otras moléculas de la familia del benceno, que son las cuatro letras del ADN. La pregunta que surge al conocer esta estructura molecular es si puede ser conservada con otros componentes. Por ejemplo, ¿podría el azúcar ser sustituido por otras moléculas similares y, no obstante, seguir el ADN manteniendo la información genética y continuar copiándose a sí mismo? En otras palabras, ¿es el ADN la única molécula de la vida posible? Para responder a esta pregunta, un grupo de investigadores europeos y estadounidenses han creado por procedimientos químicos 6 ADN artificiales. Estos ADN no contienen su azúcar natural. Este ha sido sustituido por otras moléculas parecidas, aunque las bases, las letras y el ácido fosfórico no han sido modificados. Lo primero que constatan los investigadores es que este ADN extraño, al que genéricamente denominan XDN o XNA en inglés, puede unirse a la secuencia de letras complementarias del ADN natural e incluso del ARN, el otro ácido nucleico de la vida, y formar la famosa molécula de doble hélice con él. Es decir, este ADN artificial puede adquirir la estructura típica del ADN natural y almacenar en ella la información genética. Pero el almacenamiento de información es solo parte de la maravilla de la vida. Para que dicha información sirva de algo, debe ser capaz de reproducirse. Es decir, si las moléculas de XDN pueden sustentar algún otro tipo de vida, es necesario que puedan duplicarse por mecanismos similares a los que utiliza el ADN normal. Para ver si esto era o no posible, los investigadores generaron mutantes de la proteína encargada de la reproducción del ADN en nuestras células, la llamada ADN polimerasa. Esta proteína es un catalizador enzimático que acelera enormemente la reacción química necesaria para unir entre sí los componentes del ADN en largas ristras de acuerdo a la secuencia de letras de una cadena de ADN que sirve como guía. La ADN polimerasa recoge los componentes individuales del ADN del medio celular y los une entre sí a gran velocidad siguiendo la secuencia de letras de la hebra guía. La ADN polimerasa, como casi todas las proteínas enzimáticas, es extremadamente exquisita respecto a las moléculas sobre las que actúa y es incapaz de sintetizar XDN. Sin embargo, algunos de los mutantes de esta enzima, generados por los investigadores, eran capaces de sintetizar XDN a partir de ADN normal, mientras que otros mutantes podían sintetizar ADN a partir de XDN. Esto confirmó que era posible trasvasar información genética de un tipo de molécula a otra, lo que igualmente sucede en la naturaleza entre el ADN y el ARN. Estos interesantes descubrimientos publicados en la revista Science sugieren que la información genética imprescindible para cualquier proceso vital no necesariamente debe encontrarse almacenada en ADN, sino que moléculas similares a ella podrían ser empleadas como medio de almacenarla y duplicarla por otros seres vivos en planetas lejanos. Tal vez el hecho de que toda la vida sobre el planeta Tierra esté basada en el ADN no sea más que una coincidencia química. Pero los descubrimientos relatados tienen también otras implicaciones bien terrestres. Las herramientas bioquímicas desarrolladas para producir XDN a partir de secuencias de ADN permiten ahora producir fragmentos de XDN de secuencia de letras definida, diseñada para un fin concreto, como, por ejemplo, neutralizar el funcionamiento de un gen necesario para el crecimiento tumoral, entre otras muchas posibilidades. Al ser artificial, el XDN no puede ser degradado ni eliminado fácilmente por las células, lo que le convierte en una eficaz herramienta terapéutica que, sin duda, será explorada en los años venideros. Sigue siendo la investigación científica la que nos maravilla, nos alegra la vida y nos da esperanza. Nos guste o no, la civilización moderna tal y como la conocemos hubiera sido imposible sin la ciencia en todos los aspectos, no solo el tecnológico, sino también el cultural y el social, e incluso el político. ¿Qué sería del ser humano sin la ciencia? Seguiría inmerso en las negras cavernas de su temerosa mente.
Han escuchado ustedes a Jorge Laborda en Kilo de Ciencia. La elaboración de este episodio de Kilo de Ciencia ha sido posible gracias al apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, el Ministerio de Ciencia e Innovación y la Universidad de Castilla-La Mancha.
Ulises y la ciencia.
Un espacio de ciencias.com para divulgar el conocimiento científico. Escrito por
Ángel Rodríguez Lozano.
Ulises y la ciencia se elabora gracias a las donaciones de las personas que nos escuchan. Si desea colaborar, visite nuestra página web ciencias.com. Hoy Ulises nos va a hablar de quimeras. Son unos seres mitológicos, mezcla de criaturas distintas que hoy, sin embargo, tienen una visión novedosa gracias a la ciencia. Como complemento, dado que el ADN es la base de nuestro genoma y del de cualquier ser vivo, hablaremos del ADN que nos diferencia. Estará con nosotros Mónica Gratacós, médico, y Luis Armengol, biólogo del Centro de Regulación Genómica. La historia antigua está plagada de mitos que la ciencia se ha ocupado de destruir. Pero hay veces en las que las criaturas mitológicas, tenidas por irreales en su esencia, resultan tener algo de verdad a la luz de la ciencia. Seguro que han oído hablar de las quimeras. Eran seres monstruosos con forma de distintas criaturas unidas en un solo cuerpo. Recordarán a la esfinge, que tenía cabeza humana y cuerpo de león, a las sirenas, mitad mujer, mitad pez, los centauros, humanos con el cuerpo de caballo, o el minotauro, con la cabeza de un toro y el cuerpo de un ser humano. Así podríamos enumerar decenas de personajes que alimentaron las mentes y los miedos de nuestros antepasados. Ahora bien, según nos cuenta Ulises, la ciencia ha descubierto, y lo que es más extraño todavía, ha explicado la existencia de algunas quimeras. Escuchémosle.
Cuenta la mitología que en el reino de Licia, una región montañosa con fértiles valles situada en lo que ahora es Turquía, sus habitantes vivían atemorizados por los frecuentes ataques de quimera, una bestia sanguinaria de tres cabezas que escupía fuego por sus bocas. Al frente tenía una cabeza de león, en mitad de su cuerpo emergía una cabeza de cabra y sus cuartos traseros eran de dragón coronados con una larga cola que terminaba con la cabeza de una temible serpiente. Todos los esfuerzos del rey Iobates por acabar con Quimera habían terminado en desgracia. El monstruo había derrotado a sus mejores guerreros. Un día se presentó ante el rey un joven llamado Belerofonte, que portaba cartas de presentación del rey Proetus, yerno de Iobates. Respetuoso con los mandatos de los dioses, el rey ofreció su hospitalidad al recién llegado antes de abrir las misivas que portaba. Cuando Iobates leyó por fin las cartas, descubrió que Proetus le pedía que diera muerte al mensajero. La tristeza nubló el semblante del rey porque ya había ofrecido su hospitalidad a Belerofonte y si ahora lo mandaba matar, temía ofender al gran Zeus, el dios de los suplicantes. Iobates meditó el problema durante la noche y encontró una forma de evitar la ira del dios y la enemistad de su yerno. Llamó a Belerofonte a su presencia y le pidió ayuda para matar a Quimera, pensando que, como tantos otros guerreros, caería en el combate. El bravo Belerofonte accedió gustoso a lo que el rey le pedía, pero antes de partir pidió protección a la diosa Atenea. La diosa escuchó sus súplicas y le proporcionó a Pegaso, el caballo alado, para que le ayudara en la empresa. Con tan inestimable ayuda, el héroe mató a Quimera y regresó victorioso. El rey, agradecido, le perdonó la vida y le ofreció a una de sus hijas como esposa. Quimera murió a manos de Belerofonte, pero su fama sobrevivió al paso del tiempo. Durante muchos siglos se llamó Quimeras a una multitud de criaturas fabulosas que llevan en sus cuerpos esencias de seres diferentes. Pero a pesar del poder de aquellas mitológicas figuras, ninguna de ellas pudo sobrevivir al implacable martillo de la ciencia. Cuando se descubrió que cada animal es un enorme conjunto de células que nacen de una única madre común, el embrión, las quimeras quedaron relegadas al lugar de las fantasías. Todos los animales superiores, como nosotros, nacemos de la misma manera. Un espermatozoide y un óvulo se funden en una única célula. Luego esa célula madre se divide una y otra vez hasta dar vida a decenas de billones de células hijas que, salvo errores de transcripción, comparten la misma información genética. Esa es la razón por la que de un embrión de león tan solo puede nacer un león. Si el embrión es de cabra, todas las células hijas serán de cabra, y lo mismo sucede con cualquier otra criatura. ¿Cómo podría, pues, salir de una sola célula un monstruo como Quimera, mezcla de cabra, león y serpiente? De haber existido, Quimera tendría que haber partido de tres células distintas, una de león, otra de cabra y una más de serpiente, algo altamente improbable. Cuando la existencia de Quimera parecía descartada por completo, un experimento de laboratorio vino a resucitar la idea. En 1984, la revista científica Nature daba a conocer el nacimiento de un ser mezcla de cabra y oveja. El animalito no era producto del cruce de una y otra especie, sino la consecuencia de un experimento de laboratorio. Los autores del artículo habían partido de dos embriones distintos, uno de oveja y otro de cabra. Los habían dejado evolucionar hasta formar un conjunto reducido de células y después habían extraído unas pocas células del embrión de cabra y lo habían introducido en el de oveja. De esa manera, consiguieron un único embrión que contenía dos tipos de células de especies distintas. Los investigadores implantaron el embrión en una oveja y nació un animal que pareció un rompecabezas hecho con pedazos de una y otra especie. Tenía hocico de oveja, cuernos de cabra y unas porciones de su piel estaban cubiertas de lana, mientras que otras tenían el pelo largo, típico en las cabras. Whip, que así lo llamaron, creció sin problemas y al llegar a adulto demostró que tenía un corazoncillo de oveja. Las sorpresas no habían hecho más que empezar. En 1994 llegó a un hospital británico un niño que presentaba un problema muy común y de fácil solución. Sus testículos estaban más arriba de lo normal y no habían descendido hasta la bolsa exterior o escroto. No es un problema grave, pero conviene que los testículos bajen a su sitio porque hay una pequeña diferencia de temperatura entre el escroto y el interior del cuerpo y con el tiempo pueden aparecer molestias y problemas de infertilidad. Los médicos estudiaron al chaval y decidieron resolver el problema con una simple operación quirúrgica. Al abrir al paciente, se encontraron con una gran sorpresa. Uno de los testículos era en realidad un ovario, una trompa de Falopio y un útero, los órganos sexuales femeninos. Así pues, el niño tenía los dos sexos. Era hermafrodita. Un análisis genético posterior reveló que algunas partes del cuerpo del chaval eran genéticamente femeninas, mientras otras contenían una combinación distinta de los genes paternos y eran inequívocamente masculinas. Dos tipos de células genéticamente distintas en un solo cuerpo. El niño era una especie de quimera humana. El sexo queda determinado desde el primer momento de la creación de un ser. Los humanos tenemos la información genética dividida en 46 cromosomas que se agrupan por parejas. La mitad de ellos los aporta la madre en el óvulo y la otra mitad la aporta el padre en el espermatozoide. Así pues, de cada pareja de cromosomas, cada progenitor aporta uno. El sexo es determinado por dos cromosomas distintos. Uno, el cromosoma X, es más grande y cuando una criatura tiene dos copias de él, es hembra. El otro, el cromosoma Y, es más corto e identifica al portador como macho. La madre, al ser hembra, tiene una pareja XX en sus células y el padre lleva una pareja XY. Un óvulo, al ser aportado por la hembra, lleva siempre un cromosoma X, mientras que los espermatozoides del macho pueden llevar 1X o 1Y, que darán lugar a hembras o machos según cuál de ellos logre fecundar al óvulo. Si un embrión solo puede ser masculino o femenino, ¿cómo pueden existir criaturas con dos tipos diferentes de células, unas femeninas y otras masculinas? El niño inglés era un caso extraordinario y las razones que justificaban su anomalía tuvieron de cabeza a los investigadores durante mucho tiempo. Estaba claro que en su pequeño cuerpo había dos tipos diferentes de células con genomas distintos. Genéticamente hablando, era una quimera humana. Después de muchos estudios, encontraron la solución del enigma. En el momento de la gestación, a veces, se produce la fecundación de dos o más óvulos por espermatozoides distintos. En esos casos, lo normal es que cada embrión se desarrolle por su cuenta y nazcan dos criaturas que serán hermanos gemelos no idénticos con información genética distinta. Incluso pueden tener distinto sexo. Normalmente el asunto no pasa de ser una carga extra para los padres, pero en el caso del niño inglés, por razones que se desconocen, los dos embriones iniciales se fundieron y formaron uno solo. El embrión así formado comenzó a evolucionar generando una única criatura con dos familias celulares genéticamente diferentes. Otro caso de quimerismo humano se descubrió al realizar un análisis de sangre a una persona que necesitaba una transfusión. Antes de realizarla, los médicos deben averiguar el grupo sanguíneo del paciente con el objeto de buscar un donante del mismo tipo. La sorpresa de los médicos fue mayúscula al descubrir que el paciente tenía dos tipos distintos de grupos sanguíneos. Su sangre parecía una mezcla de la de dos personas diferentes. Luego se descubrió la causa. El paciente tenía un hermano gemelo no idéntico y durante la gestación compartió con él la sangre que llegaba a través de la placenta. Aunque ambos hermanos se desarrollaron con normalidad, en algún momento de su desarrollo intercambiaron algunas células madre de la sangre que habitan en la médula ósea. Aquellas células extrañas no solo sobrevivieron, sino que se instalaron cómodamente en el nuevo cuerpo y generaron su propia estirpe de células sanguíneas. En estos momentos se ha podido comprobar que al menos un 8% de los hermanos gemelos no idénticos son quimeras de sangre. A ello se unen los casos en los que uno de los gemelos se malogra en los primeros momentos de la gestación y es abortado, pero deja unas pocas células en el hermano superviviente. Se ha dado el caso de una mujer que no supo que había tenido un hermano gemelo hasta que un análisis de sangre reveló que llevaba células masculinas en el torrente sanguíneo. ¿Quién sabe? Quizás vivamos rodeados de quimeras. Puede incluso que hasta el gran héroe Belerofonte lo fuera.
Ulises y la ciencia.
Las quimeras son, como Ulises nos acaba de contar, seres que contienen genomas distintos en su organismo. Pero si nos paramos a pensar en ello, una cosa son las quimeras mitológicas en las que se mezclan especies muy distintas y otra las quimeras humanas, que contienen dos genomas pero de la misma especie, es decir, ambos humanos. Esto nos lleva a la siguiente pregunta. Si todos compartimos un genoma base común, el genoma humano, ¿qué parte de ese genoma es la que nos hace diferentes a usted y a mí? En 2006 se publicó en la revista Nature un estudio que aportaba luz a esa pregunta. En él participaron varios investigadores españoles, entre ellos Mónica Gratacós, médico, y Luis Armengol, biólogo del Centro de Regulación Genómica. Ellos nos van a aclarar los resultados de aquel estudio. Ante todo, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros, Mónica.
Gracias a vosotros.
Gracias, Luis.
Gracias a vosotros por la invitación.
Luis Armengol, ¿en qué ha consistido exactamente ese estudio?
Lo que se ha hecho ha sido básicamente identificar dentro del genoma humano una serie de regiones que todas las personas tenemos, pero lo que se ha visto es que estas regiones son variables en número de copia en las distintas personas.
El número de copias.
Exacto, el número de copias.
O sea, que son repeticiones de unas frases, digamos, de ese ADN que aparecen en unas personas más copias y en otras menos, ¿es así?
Exacto, sí, sí, ajá. Sí. No son palabras, de hecho serían párrafos, porque son regiones de tamaño considerable.
Hablamos de palabras, párrafos y demás porque hemos comparado muchas veces en este programa al genoma humano como una inmensa biblioteca, ¿no? Escrita en un lenguaje con un alfabeto de cuatro letras, que son las letras genéticas, y que cuando hablamos de palabras pues hablamos de genes, que son los que transmiten la información de las proteínas. Supongo que habréis cogido distintos individuos, ¿no? Pues el ADN de distintas personas.
Sí, en el caso de este estudio lo que hemos utilizado es el ADN procedente de un total de 270 personas. Es el ADN que se ha utilizado. Y básicamente para analizar este ADN, para analizar el número de copias de estas distintas regiones, lo que se utiliza es una tecnología de chips de ADN en los cuales se puede interrogar la totalidad del genoma, cuántas copias existen de cada una de estas regiones de nuestro genoma.
Ya. 270 personas escogidas al azar o no. ¿Cómo? ¿Cómo las habéis escogido?
De hecho, bueno, estas 270 personas son unas personas que se han utilizado como referencia en muchos estudios. Por ejemplo, hay otro de los grandes estudios de variación que se ha hecho a nivel mundial, es un proyecto mundial, es el proyecto HapMap. Y dentro de este proyecto, para que todo el mundo utilice las mismas muestras y para que todo el mundo siempre se esté refiriendo a los mismos individuos, se escogieron en su día un total de 270 personas de cuatro poblaciones humanas distintas. Uh-huh. Y se han utilizado estas 270 personas procedentes de estas cuatro poblaciones humanas, que son unas muestras básicamente de referencia que todo el mundo, todos los laboratorios tienen acceso a ellas.
¿Cuáles son esas diferencias del genoma? ¿En qué nos podemos diferenciar unos y otros?
Bueno, así a grandes rasgos, como los resultados de esta investigación básicamente lo que nos indican es que hay alrededor de unas 1.400 regiones que son variables, es decir, unas 1.400 regiones de nuestro genoma que son variables, y así, por ejemplo, por tener una idea, entre dos personas, cualquiera, entre tú y yo, o Mónica y yo, por ejemplo, hay de promedio unas 100 regiones de nuestro genoma que son distintas en número de copia. Es decir, que Mónica, por lo que fuera, tendría tres copias, yo tendría una copia y tú tendrías dos copias.
Ajá.
Es decir, un total de 100 regiones.
De 100 regiones.
Que esto se corresponde a unos 20 millones de letras del alfabeto del genoma.
20 millones de letras. Bueno, habíamos dicho por aquí que el número de letras total del ADN viene a ser unos 3.200 millones.
Exacto.
O sea que, bueno, es una pequeña parte. Exacto. A pesar de lo exagerado que parezca decir 20 millones, ¿no?
Exacto. Bueno, esto es entre dos personas cualesquiera. Pero si cogemos la totalidad de estas regiones, abarcaría alrededor de unos 360 millones de letras.
Uh-huh.
semestre, porque entre las 270 personas...
Eso ya es bastante.
Claro, eso es alrededor de un 12% del total del genoma. Esto es realmente muchísimo.
Sí, y sí. Eso es lo que nos diferencia a toda la población, digamos. Las variaciones están dentro de ese margen.
Exacto. Esto es la variación que existe a nivel poblacional. Entre dos personas es más reducida, pero a nivel, si cogiéramos todo el genoma, a nivel global sería esto.
Y aparte de estas variaciones, imagino que habrá otro tipo de variaciones, ¿no, Mónica?
Sí. O sea, estos son variaciones en número de copia y luego hay variantes que no significan nada. Significa nada que decir que hay un cambio de una letra por otra, pero que no tiene consecuencias funcionales. Uh-huh. Y hay cambios que sí tienen consecuencias funcionales, que es lo que se llama una mutación, que es poco frecuente, que está en menos de un 1% del genoma humano, y estas se sabe que provocan enfermedad.
Ya. O sea que puede ocurrir que haya diferencias que, como si no las tenemos, ¿no? Da igual. Y otras que sí, otras que son importantes.
Que son graves, que se sabe que provocan enfermedad, que es la mutación, y si no el cambio de una sola letra, que es, que esto está recogido también en el estudio este de HapMap, que hay aproximadamente 1 millón de cambios de una sola letra.
1 millón de cambios de una sola letra.
Sí, de una letra por otra.
De una letra por otra. O sea, como si en una biblioteca cambiamos la A por la C en una palabra concreta y seguimos leyendo, ¿no?
Sí, la diferencia entre que no pase nada, que pase algo, es que tú cambies una letra y se lea igual la palabra, o que, por ser un poco gráficos, o que tú cambies una letra y cambie completamente el sentido de la palabra. Si cambia el sentido de la palabra, la frase no se lee. Claro. Y la proteína no es funcional.
No es funcional, y entonces ya tenemos en principio un problema, o por lo menos una diferencia, ¿no? Lo más probable es que sea un problema.
Además. Potencialmente un problema.
Potencialmente un problema. Dentro de lo que es todo el genoma, entonces, ¿tenemos esas diferencias de una sola letra o estas repeticiones de trozos completos, ¿no? Uh-huh. ¿Estas repeticiones de trozos completos están ligados, que se sepan algunas de ellas, a algunas enfermedades?
Sí, de hecho esto ya se ha visto, hay casos, o sea, no es nuevo que existan estas diferencias, ¿no? Por ejemplo, el problema puede ser que tengas más copias o que tengas menos, y en ambos casos se han relacionado con enfermedad. Por ejemplo, en el caso de que haya una ganancia, lo que llamamos un más número de copias, por ejemplo, en el caso del Alzheimer, que es familiar y de inicio precoz, se ha escrito que hay varios genes que, teniendo mutaciones, pueden dar lugar a este Alzheimer familiar de inicio precoz. Y se sabe que además se ha descrito recientemente que hay uno de estos genes, si hay más de una copia, es decir, ahora dos o más, también hay familias que pueden tener el Alzheimer de inicio precoz.
O sea que tanto el exceso de información, que sería tener más copias de lo normal, como el defecto de información, que sería la falta de eso, puede ocurrir incluso que desaparezca totalmente un trozo.
Que una persona
no lo tenga, ¿no?
Sí, es lo que se llama una deleción. Luego hay otro ejemplo muy bonito de una ganancia, que es en un estudio que se hizo, en el que los individuos que tienen infección por el virus del SIDA, los que tienen más copias, se sabe que progresan más lentamente y que tiene una mejor respuesta, ¿no? Y luego, como pérdida, hay otro ejemplo, que es son individuos que tienen un lupus eritematoso, que es una enfermedad sistémica, y que al tener menos número de copias de un gen en concreto que está implicado en respuesta inmune, pues están predispuestos a tener la enfermedad renal que se asocia al lupus, que es lo que se llama la glomerulonefritis. Es decir, en ambos casos, tanto si hay una ganancia como si hay una pérdida, puede haber enfermedad.
Puede haber y puede no haber, ¿no?
Sí.
En principio no hay nada, tendría que caer esa copia de tener una información importante para que realmente afecte. ¿Puede ocurrir que haya copias o trozos que se copian que no tengan significado y que dé lo mismo tener una que 50?
Probablemente, sí. O eso, claro, ahora a priori es muy difícil decir cuál va a ser la consecuencia. A lo mejor la consecuencia es tan simple como que cambia o modifica el curso de la enfermedad, que la progresión sea más o menos rápida, o que respondan mejor al tratamiento, o que haya complicaciones asociadas. Claro, decir predispone a enfermedad siempre es un poco aventurado.
Y de estos 270 individuos que responden a cuatro poblaciones distintas, ¿se han detectado cambios que sean específicos de una población y que incidan de alguna manera en ello?
Sí, de hecho sí que se han identificado, es decir, hay algunas de estas variantes, es decir, hay algunas de estas regiones que se ha visto claramente que el número de copias, que el incremento del número de copias se da única y exclusivamente, por ejemplo, en población africana, o única y exclusivamente en población asiática, o en población caucasoide, en población europea. Y esto lo que suponemos, es decir, los efectos de este tipo de de variantes que son específicas de población, se supone que pueden estar relacionadas también con enfermedades que se dan con una prevalencia distinta en distintas poblaciones humanas, o por ejemplo, a respuesta a tratamientos también. Es decir, se sabe perfectamente que hay tratamientos de ciertas enfermedades que funcionan mejor para individuos de etnia africana, por ejemplo, o individuos de origen asiático, y se supone que puede haber variantes de número de copia detrás de estas diferencias en respuesta a tratamiento.
Yeah.
Es decir, que sí que hay claramente diferencias poblacionales en la distribución de estas variantes de número de copia.
¿Por qué se producen estas duplicaciones? ¿Por qué estas repeticiones del genoma? ¿Cómo surge eso?
Básicamente se especula que hay distintos seguramente distintos mecanismos a nivel biológico. Uno de ellos es la existencia ya de unos grupos de letras que, por lo que sea, tienen una susceptibilidad mayor a romperse que otros grupos. Es decir, y el hecho de producirse este tipo de roturas en algunas regiones del genoma daría lugar a que errores en la maquinaria de reparación pudieran de alguna manera dar lugar a este tipo de duplicaciones y de deleciones.
O sea que, digamos, hay zonas más débiles.
Exacto, es decir,
tiende a romperse la cuerda por ahí.
Exacto, hay zonas más débiles y zonas que ya de por sí, por la propia arquitectura del genoma, están predispuestas a sufrir este tipo de ganancias y de pérdidas. Se sabe, por ejemplo, se ha visto en este estudio que hay una clara asociación entre la existencia de estas variantes de número de copia, estos CNVs que se le llama, y la presencia de otro elemento que se llama que se llaman duplicaciones segmentarias, que son ya repeticiones de por sí. Es decir, que hay como variantes de número de copia en regiones que existían previamente repeticiones.
Yeah.
Es un poco, es que la estructura del genoma humano es realmente complicada.
Sí, dentro del ejemplo ese tan bonito, no sé, este símil que tenéis con las bibliotecas, a lo mejor sería fácil contarlo diciendo que hay una frase que se repite cada tantos párrafos, ajá, y que entonces cuando uno lee de forma, intentando leer de forma ordenada, al ver esa frase repetida saltaría a la siguiente. Entonces, lo que es el mecanismo de duplicación del ADN, se equivoca y a veces pues se salta de una a otra y puede, de la misma manera que dejar de leer un párrafo, poner otro de demás.
No
sé si me explica bien.
Sí, se entiende muy bien. Y hay, digamos, párrafos muy largos que se repitan.
Sí, de hecho hay las regiones de tamaño más grande que se han identificado, creo recordar que tenían alrededor de unas 2 megabases. Es decir, unos 2 millones de letras.
Sí. O sea, es como repetir varias páginas.
Exacto.
A la vez,
¿no? Sí.
Hasta volúmenes.
Sí.
A volúmenes enteros. Sí. A volúmenes enteros. ¿Y cuáles son las consecuencias de todo esto? A ver.
¿Qué consecuencias más podrán tener? Pues habrá que verlo en un futuro. Y supongo que, lógicamente, si hasta ahora normalmente nosotros cuando buscamos dónde está la causa de una enfermedad, lo que miramos son los cambios de letras solamente, tendremos que empezar a buscarlos mirando qué asociación, digamos, nosotros tienen los cambios de número y copia con una enfermedad determinada.
Ajá. Porque puede ocurrir, por ejemplo, que no exista no se detecte realmente un cambio en una letra, pero sea el número de copias exclusivamente el que provoque una enfermedad.
Sí, este es como en el caso que te contaba el Alzheimer. Sí. Esos tres genes, los investigadores los secuenciaron, vieron que no había ningún cambio de ninguna letra. En cambio, vieron que había el gen estaba en una copia de más, y eso provocaba la misma enfermedad que cuando había un cambio de letra.
Claro. ¿Y se ha notado alguna diferencia, por ejemplo, entre hombres y mujeres?
No.
No hay diferencia.
No, porque siempre se utiliza un ADN de referencia, y en este caso se utiliza un ADN de referencia de una mujer, y no se ha visto nada, bueno, no sé, ya las cosas conocidas de los cromosomas sexuales,
claro,
que sea específico de hombres y de mujeres, ¿no?
No, o sea que realmente ahí en ese sentido no...
Somos iguales.
Somos iguales como en tantos otros. Bien, pues...
Sí, mira, quería puntualizar con esto las consecuencias, porque, teniendo en cuenta que de estos CNVs, que se llaman, ¿no?, en inglés las siglas del número de copias, hay cerca de 3.000 genes conocidos que están dentro de estas regiones. ¿De acuerdo?
Dentro de estas regiones que se repiten.
Uh-huh. Y de estos, un 16% aproximadamente se sabe que están relacionados con enfermedad porque se han visto cambios de letras ahí.
Ajá.
No sé, me explico bien.
Sí.
Por lo cual, obviamente es de esperar que la variación número de copias de estos genes también se relacione con enfermedad.
3.000 genes. 3.000. Según tengo entendido, andan por ahí diciendo que tenemos del orden de 25.000 genes. Mm-hmm. No sé si el número es correcto. Sí, o sea, que es una proporción bastante grande. No.
Pues sí.
Sí, alrededor de esto, un 12% de los genes se encuentran dentro de estas regiones. Sí, sí.
Así que cuando hablamos del genoma humano, realmente estamos simplificando mucho, ¿no?
Pues sí, es la edición de bolsillo.
Sí, no,
la edición de bolsillo.
Sí, no, porque de hecho, es decir, la información que tenemos ahora es información procedente de, sobre todo, de un único individuo. Uh-huh. Y lo que estamos viendo es que realmente existe un genoma para cada una de las personas. Es decir, no tiene nada que ver el genoma que está publicado con el genoma que podemos tener cualquiera de nosotros.
Yeah.
Es decir, es altamente variable.
Lo que pasa es que a mí no me salen las cuentas, porque cuando hablamos y salen las noticias y dicen, bueno, se ha secuenciado el genoma del chimpancé. Y bueno, es igual a nosotros en un 98%. Pero aquí estamos hablando de porcentajes muy superiores a esos.
Sí, sí,
¿Cómo,
sí, sí.
¿Cómo se mide ese parecido que ahora no me cuadra?
Porque, bueno, básicamente este tipo de parecidos se hacen a nivel de la secuencia única que tenemos disponible. Y se hace a nivel, imagina, de las letras únicamente. Es decir, uh-huh. tú comparas únicamente las letras y sus posiciones. Yeah. Y si se hace de esta manera, pues sí que somos un 98% idénticos. Pero si se hace teniendo en cuenta toda esta variabilidad, ayer justamente estábamos en la charla de un eminente biólogo que en este campo, un eminente médico, que es Evan Eichler, y él apuntaba que las diferencias reales, bueno, o la similitud real entre el chimpancé y nosotros no superaría el 95%, teniendo en cuenta todas estas variantes.
Claro, teniendo en cuenta todas estas variantes. Bueno, pues, ¿y cuál es el siguiente paso que hay que dar en la investigación?
Bueno, yo creo que, como te decía, pues si hasta ahora hemos estado mirando los cambios de letra en enfermedades en las que todavía no se conoce cuál es el gen que lo causa o dónde está la mutación, pues habrá que incluir también los cambios de nombre de copia. Uh-huh. Y empezar a estudiar las enfermedades, especialmente las enfermedades que llamamos complejas, que en principio debe haber varios genes que están implicados, o buscar, a lo mejor no se trata de buscar solo lo que llamamos el fenotipo, que sería lo que nosotros observamos, pues en vez de buscar no exactamente, por ejemplo, en el caso de esquizofrenia, no buscar esquizofrenia, sino individuos esquizofrénicos que responden mejor al tratamiento, a los psicóticos, antipsicóticos o no, o tiene un efecto secundario mucho más grave, cosas más como más sutiles, ¿no?
Uh-huh. O sea, de alguna manera el genoma individual puede condicionar en un futuro el tratamiento que se le va a dar a esa persona.
Probablemente.
Seguro, sí, sí, sí.
Es hacer el medicamento para la persona.
A medida.
A medida.
De hecho, esto además es algo conocido, por ejemplo, con las enzimas que metabolizan fármacos, se sabe que hay alguno de ellos que tiene duplicaciones y deleciones y que entre poblaciones difiere mucho la respuesta al tratamiento. Uh-huh. Si esta enzima no metaboliza el fármaco, no te va a hacer nada. Y, por ejemplo, los asiáticos responden prácticamente cero a un determinado antidepresivo y, en cambio, un europeo responde bien.
Ah, qué curioso. Uh-huh. Bueno, pues la verdad es que se nos va complicando el libro cada vez más, la biblioteca, cada vez más, porque si ahora, además de esa biblioteca tan inmensa de la que hemos hablado aquí, yo no sé cuántos miles de volúmenes, que es el equivalente a poner en letras el genoma humano, necesitamos una biblioteca para cada uno, esto no va a haber quien lo remedie, ¿eh?
Sí, pues la verdad que sí, cada vez necesitamos más recursos computacionales, más ordenadores más potentes para poder analizar todo este tipo de información.
Ajá. Muchísimas gracias, Mónica Gratacós y Luisa Armengol.
Muy bien.
Han escuchado ustedes Ulises y la ciencia. Ciencia para Escuchar les ofrece un conjunto de programas de divulgación científica, todos ellos accesibles a través de nuestra página web, ciencias.com. En ella encontrarán ustedes programas anteriores, información adicional y un cómic para sonreír aprendiendo ciencia. ciencias.com. Ciencia para Escuchar.